Las noches pierden su esencia cuando alguien muere. A menos que seas vencido por el dolor de un día eterno, unido a la incertidumbre de qué pasará la mañana siguiente. Toma tiempo conciliar el sueño, es una de las tareas más duras del duelo. Se había ido Alejandro, quien durmió a mi lado durante 20 años. Y por supuesto su ausencia se sentía mucho más en las noches. Era directamente proporcional al tiempo que tardaba en salir el sol cada mañana para empezar otra vez. Pero como si el destino se hubiera empeñado en no dejarme sola, pasaron algunos meses y llegó a mi vida un pequeño personaje de cuatro patas, inquieto, de mirada inocente y expresiva, con un pelaje ensortijado y suavecito como la seda. Era como lo estábamos esperando, incluso como Alejandro lo soñó, de tono rojizo, y desde antes de nacer, ya se llamaba Gazpacho. No tuve que hacer mucho esfuerzo por ganarme su amor. De forma natural, Gazpacho me eligió y desde entonces ha sido mi compañía, sobre todo en las noches de soledad, cuando vela mi descanso. Para Daniel Samper Ospina, periodista colombiano, columnista, youtuber y mi invitado de este episodio, la mascota de su vida llenaba sus mañanas. Hoy, todo lo llena su ausencia.
Es un duelo muy, muy duro porque yo sé que habrá personas pues, que crean que uno exagera un poco el cariño hacia los animales, pero realmente muchas veces uno es más cercano a su mascota que a muchos familiares.
Fue precisamente por eso que tituló La mascota de mi vida la columna en la que nos enteramos de la muerte de Serafín, un perro adoptado que había llegado y se había ido de su vida como lo hacen los mejores amigos, sin esperarlo.
Ni los seres humanos ni los animales son reemplazables en términos generales. La historia particular que tuvieron con uno es única.
Y vaya que son únicas. Por eso, cuando se van, se les extraña profundamente, tanto como a un familiar cercano. Y al igual que con cualquier duelo, nuestro pensamiento se aferra a ellos para no dejarlos ir, a la idea desesperada de volver atrás el tiempo. Y con tal de abrazarlos y disfrutar de su compañía una vez más, nos encontramos dispuestos a negociarlo todo. Después del amor, es una serie de conversaciones sobre el duelo y lo que queda tras una pérdida. En este episodio, Daniel Samper Ospina. Daniel, ¿quién era Serafín?
Serafín era mi perro, el perro que yo adopté hace unos 5 años, que lo definiría como la mascota de mi vida. Yo creo que muchas personas han tenido vidas en las cuales las mascotas pues las rodean, pero en mi caso personal, y yo supongo que en el de casi todos, hay una en especial que a uno lo marca. Esa es como la mascota de la vida de uno. Y pues Serafín fue la mascota de mi vida efectivamente y se murió hace unos 2 o 3 meses. Con Serafín fue una cosa pues muy especial, muy muy especial. Él la hizo especial, ¿no? Porque él se ganó ese espacio por su forma de ser conmigo.
¿Cómo llegó Serafín a tu vida? ¿De qué manera llegó Serafín a tu vida?
Es una historia bastante particular. Serafín se hizo famoso en Bogotá porque en las jornadas de adopción que organizaba la unidad de cuidado animal del distrito, de la alcaldía, haz de cuenta la perrera, pues digamos, oficial de la ciudad, en esas jornadas nadie lo adoptaba. Serafín salió más de 11 domingos a esas jornadas de adopción y siempre regresaba a su mismo guacal derrotado y mirando que al resto de compañeros ya se los habían llevado las familias. Era el perro al que nadie quería adoptar y no lo querían adoptar porque tenía una condición que estética o visualmente era muy particular, y es que parecía que tuviera parches por todo su cuerpo, como si tuviera una especie de enfermedad contagiosa. Entonces no lo adoptaba nadie. Y cuando salió la noticia, yo le dije a mi esposa, tenemos que adoptar a este perro, o sea, calvo adopta calvo, ¿cómo no? Tiene que haber una solidaridad, al menos capilar, digo, no de condición no entre perros, que también, sino al menos entre calvos. Y a los 2 días timbraron y yo bajé a abrir la puerta y estaban mi esposa y mis 2 hijas con Serafín envuelto en un moño gigante. En esos 2 días, a espaldas mías, hicieron todos los trámites de adopción, lo adoptaron y me lo trajeron. Y desde entonces se volvió, desde esa primera noche, absolutamente inseparable. Ningún ser vivo había sido tan leal, tan entregado. Nadie me ha hecho sentir tan indispensable para su vida como Serafín desde la primera noche. Fue una cosa rarísima. Apenas me olió, no se me despegó nunca más.
La curiosa historia de la llegada de Serafín a la vida de Daniel me hace pensar en la indescifrable suma de las casualidades que nos transforman la vida de un momento a otro. Sin nosotras saberlo, Alejandro había estado buscando la mascota soñada para hacer inolvidable nuestro plan de mudarnos a Miami. Todavía me pregunto, ¿era Gaspacho una coincidencia del destino? ¿La promesa cumplida de un padre a sus hijas? ¿O el regalo que, como un presagio, quiso dejarnos para consolarnos tras su partida? Han pasado 8 años y ese pensamiento me persigue, porque, casualidad o no, Gaspacho llegó en el momento exacto en el que había que reconstruir nuestra familia. Alejandro hizo toda la gestión y se murió. Se murió a la semana de haber hecho la gestión. Y luego, cuando la perra queda preñada, me llaman y me dicen, la perra está preñada. Yo, ¿pero cuál perra? Pues sí, la perra que el señor Nieto dejó lista y listo y todo organizado. Y luego nació Gaspacho. Y Gaspacho es el primer macho de 5 hembras más de la camada. O sea que era para nosotras. Era para Paulina, para Florencia y para mí.
Pero qué historia tan maravillosa.
Queríamos, ¿sabes?, encontrar un perro que fuera de un tono rojizo, porque le queríamos hacer un homenaje a España, que había sido el país donde habíamos vivido los últimos 6 años. Y aquí está Gaspacho. Es la herencia, yo digo que emocional y perruna, que nos dejó Alejandro.
¡Qué belleza! Sí. ¡Qué historia más conmovedora! ¡Qué lindo! Bueno, pero qué manera más linda también de recordarlo a él.
Es una historia realmente increíble, que mucha gente dice, no puedo creerlo. Pues créelo, créelo. Sí. Y para mí tiene un valor, pero increíble. Y no solamente increíble de no creer, sino muy profundo emocionalmente. Porque precisamente Gaspacho es muy importante para todas nosotras, porque también llegó de una manera muy especial.
Claro, ¿sabes? Es una evidente presencia de él, sin duda.
Desde su casa llena de mascotas, sosteniendo a Nicolás, uno de sus gatos, entre los brazos, y todavía procesando el duelo de Serafín, le creía a Daniel. En ese momento, nos hicimos cómplices de eso que algunos llaman pensamiento mágico. Daniel y yo no necesitamos de grandes estudios para determinar que el vínculo con los animales es real. Pero para los más escépticos, la antrozoología, un área relativamente nueva dedicada a estudiar la relación entre humanos y animales, especialmente animales de compañía, explica que al proveerles protección a nuestras mascotas, cubriendo sus necesidades básicas, recibimos a cambio una respuesta a nuestras propias necesidades emocionales, como compañía, protección o consuelo. En pocas palabras, establecemos con ellas un intercambio recíproco, un apego seguro. Encuentro injusto el hecho de tener que justificar y explicar constantemente la auténtica conexión que existe entre Gaspacho, Paulina, Florencia y yo. Para Daniel Sampero Ospina, la muerte de Serafo, como a veces le llamaba con cariño, ha dejado un inmenso vacío.
Dormía siempre al lado de mi cama, en el piso, y allí apareció muerto una noche, aparentemente por un infarto, pero al lado mío, siempre, hasta el día de su muerte. Fue un día horrible, fue un día absolutamente triste, fue muy sorprendente para mí, es decir, fue extrañísimo. Fue un sábado por la mañana, cuando yo pues puse los pies en el piso, pues generalmente él lo sentía, ahí estaba como siempre, pero yo daba 2 pasos y él inmediatamente pues reaccionaba y se paraba y me perseguía a servirme el café y tal, y vi que no se paró, y me acuerdo que como en un parpadeo, yo dije, ahora típico, se murió, pero como si fuera una fantasía perversa. A mí me parecía imposible que se fuera a morir. Y de golpe, ahora solo falta que se haya muerto, pues, y vi que no reaccionó, y lo empecé a llamar y no reaccionó, y mi esposa entonces vio mis ojos y mi cara, y me boté, y ya el perro pues estaba quieto, tieso, y yo no podía creer que se me hubiera muerto Serafín. Realmente es que no podía creerlo, no podía creerlo, me tuve que sentar, no entendía, mi esposa obviamente entró en colapso, mi hija empezó, ella pues mi esposa empezó a decir, ¿qué pasó? Mi hija subió corriendo, bueno, fue una tragedia espantosa, y ahí estuvimos hasta que pues ya como que lo empezamos a entender ya, y fue durísimo, y ese sábado mismo pues abrimos un hoyo y lo enterramos acá en el jardín, y fue realmente, uy, fue un momento muy duro, es que es muy duro.
Daniel, ¿lloraste?
Claro, cómo no, además yo soy de lágrima muy fácil. Tuve una especie de pacto de decirle a él sin decirle que el mayor gesto de amor que yo le iba a poder dar a él era enterrarlo en caso de que él se muriera antes, porque yo sabía que él le esperaba una muerte callejera, una muerte en la que nadie lo iba a enterrar, no, nadie lo iba a echar de menos, como seguramente se mueren muchos perros callejeros. Y para mí enterrarlo fue de alguna manera cumplirle esa promesa.
Desde el día en que se conocieron, Daniel prometió cuidar, querer y darle una despedida digna a Serafín el día que llegara su muerte. Cumplir su palabra fue una forma de devolver a su amigo de cuatro patas la grandeza de su espíritu, por la fidelidad, compañía y amor que Serafín le dio desde el primer día. Negociar ante la pérdida es una de las etapas del duelo menos conocida. Una fase mental en la que cumplimos promesas hechas a priori. Hacemos nuevos juramentos y hasta buscamos pactar con lo divino en un intercambio desesperado. Un intento absolutamente normal y pasajero de retomar el control de la situación. Para Daniel, enterrar a su perro fue una forma de reencontrar la paz.
Yo mismo abrí el hueco y yo mismo lo enterré con mis manos. Y de verdad que lo que sentí ahí es que estaba cumpliendo una promesa tácita entre los dos, como antídoto o en contraposición a la muerte que le habría esperado si hubiera seguido siendo un perro callejero. Ha sido difícil, pero bueno, pues ha sido un perro maravilloso, realmente que fue un extraordinario perro, un extraordinario amigo, como pocos, de verdad, y me va a quedar siempre el consuelo de haber conocido esa lealtad tan concentrada, en estado tan puro, y si pudiera devolver el tiempo, en todo caso elegiría haberlo podido conocer, así me quedara la tristeza de su ausencia, a no haberlo conocido nunca para evitar el dolor de su ausencia. Pues ya uno habla como si fuera un bolerista porque se le murió el perro, pero es así.
La vida junto a una mascota, como el duelo ante su muerte, suelen ser incomprendidos. Vivir el dolor de perder a un animal es difícil de expresar públicamente, por miedo a cómo será interpretado. Porque hay incluso quien se atreve a decir que es exagerado y con ello desautorizan el duelo. Le restan valor a los sentimientos que se tienen hacia los únicos seres que estuvieron allí cuando nadie más estuvo. En las noches, los amaneceres, en los momentos de llanto, ansiedad y dolor. Porque solo con ellos podemos ser reales. Porque los animales no juzgan. Los animales nos quieren, nos acompañan, nos reconfortan. Y solo quien lo ha vivido en primera persona podría contarlo.
Yo realmente sí creo que los animales, en términos generales, son mejores que los humanos, son más nobles, son más agradecidos. Uno encuentra las virtudes humanas en estado puro en las mascotas, en los animales.
Por ejemplo,
uno puede ver atisbos de lealtad, atisbos de cariño y demás en los seres humanos, pero es que en las mascotas están concentradas en estado puro. De verdad, es impresionante la manera en que hay mascotas que de ninguna manera piensan en ellas, sino en el otro. Es una entrega que uno no ve entre humanos. Es algo realmente muy particular. Entonces, Claro, entiendo que para algunas personas que no han descubierto eso, parezca exagerado sentir tanto cariño por las mascotas, pero para quienes hemos tenido mascotas y sabemos la grandeza que puede tener un perro, la cantidad de cosas que pueda enseñar un perro, quienes hemos entendido eso, pues creo que somos unos privilegiados. Ahora, con Serafín pasaron varias cosas particulares. Una de ellas es que yo tengo un noticiero, pues digamos que en clave de humor, todos los jueves, que hace un resumen de las noticias disparatadas de Colombia, que se llama Notidani, y en ese noticiero hay una sección que es la sección de Serafín. Desde que Serafín llegó a la casa, yo hice la sección. Es una sección que promueve la adopción de animales de difícil adopción. Cada semana mostramos el caso de un animalito, de generalmente perro, ¿no? Un perro que fue rescatado y perdió un ojo. Otro perro que también fue rescatado, lo había atropellado un carro y quedó sin poder caminar. Bueno, son unos amigos de Serafín muy disparatados. Alguna vez incluso hicimos acá en esta casa un encuentro de amigos de Serafín. Uno cojo, otro, bueno, mejor dicho, entre cinco perros no formaban dos. Eran una belleza. Y
Perdón,
la sección.
perdóname y me río. Perdóname y me río, pero ya me puedo imaginar la cantidad de dificultades que es
No,
además el hecho de
era.
juntar todos estos perros, cada uno
Mira,
con algo
era para
común.
armar una serie de Netflix, de verdad era un absoluto disparate.
Serafín era un miembro más de una familia particular, tan particular como él. Una casa donde lo único que había era un espacio permanente para aceptarlo. Ahí podía ser el perro calvo, compañero de vida de otro calvo, un periodista que analiza desde una perspectiva satírica la política de su país, Colombia, un youtuber, tiktokero y columnista de la plataforma Los Danieles, y que le dio a Serafín la posibilidad de ser eterno.
La columna se titulaba La mascota de mi vida y yo la difundí en las redes invitando a las personas a que subieran una foto con ese numeral con sus mascotas y nos contaran un poquito quién era esa mascota, qué hacía, algún rasgo particular.
Porque como lo relatas en la columna y como lo has relatado en diferentes oportunidades, era un perro con una historia muy lamentable, muy triste. Es decir, era un perro
Sí.
con el solo hecho de que era tan rechazado ya, a mí se me partió el alma y se me arrugó el corazón cuando leí la columna y describiste exactamente quién era Serafín.
En medio de todo, que lo rechazaran por ser calvo. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Me pareció una injusticia que debía ser remediada cuanto antes, pues.
Daniel, pero a ti la calvicie no te hace tanto dolor como tal vez le hizo o le generó a Serafín su calvicie, pues.
No, yo no me he sentido tan rechazado como Serafín, al menos no por la calvicie. Igual es más fácil de camuflar la mía, ¿no?
La reacción al homenaje en texto de Daniel fue masiva, viral. Las condolencias no se hicieron esperar. Llegaron fotos de otras mascotas, solidaridad y buenos deseos, que se recogieron de forma espontánea en una etiqueta llamada La mascota de mi vida. ¿Se quedará en una columna? ¿Se quedará en ese recuerdo? ¿O tienes la idea tal vez de escribir más adelante sobre esa experiencia tuya con Serafín y con otros animales, tal vez?
Pues bueno, primero va a seguir naturalmente con la sección de Serafín que tiene como mucha fuerza y de verdad ha logrado que muchos perros terminen siendo adoptados y alumbrando pues a muchas familias. No he sido capaz de enfrentarme al tema, me he llenado también de muchas ocupaciones, entonces tampoco he tenido el tiempo, pero en el fondo creo que es que me da un poco de miedo, es como cobardía sentarme a escribir la historia de Serafín, pero seguramente lo haré, espero hacerlo.
El dolor por la muerte de un ser querido nos puede paralizar. Procesar el duelo toma tiempo y no siempre encontramos el momento o sabemos la forma de revivir el dolor para resignificar la experiencia. Debo confesar que me ha tomado 8 años hablar en mis términos. En esta serie de conversaciones he decidido hacerlo con invitados que como yo lo han vivido en primera persona. Ellos también han hecho un trabajo personal e íntimo, y cada uno a su tiempo y a su manera. Yo finalmente he vencido el miedo para avanzar en lo que me he propuesto, darle a cada historia su lugar. Sin sustituciones frenéticas ni arrebatos, he dado tiempo al tiempo para redescubrir las cosas que me gustan.
¿Quién ladra por allá al fondo?
No,
¿Quién
yo tengo
ladra?
está lleno de perros. Entonces, Chilindrina, ven, Chilindrina.
¿Los demás animales que hay en tu casa te han ayudado un poco a manejar el tema del dolor o la ausencia de Serafín?
Pero no sustituyéndolo, ¿no? No sustituyéndolo, es decir, uno no se trata de comprar más perros para ver si uno echa de menos su perro. Ese espacio no lo va a llenar ningún perro, no lo va a llevar nadie. Y no se trata de llenarlo, se trata de saber qué hacer con esa ausencia también, ¿no? De que esa ausencia lo acompaña a uno también de alguna manera y tal, y supongo que eso es aplicable a cualquier tipo de luto. Ni los seres humanos ni los animales son reemplazables en términos generales. La historia particular que tuvieron con uno es única, y el único consuelo que a uno al final le queda es el recuerdo, ¿no?
Daniel Sampero Ospina, aún con el escepticismo que lo caracteriza por deformación profesional, no puede dejar de reconocer esa magia que tienen los animales cuando nos miran y nos reconocen desde el alma.
Yo realmente soy muy descreído en términos generales de la cosa divina, de que hay un orden divino, de que todo tiene un sentido, de que uno se va a encontrar después en el cielo. Yo soy muy escéptico, realmente soy muy, pero muy escéptico. Yo creo que esto obedece como a una especie de brote biológico extraño en el que estamos todos ciegamente metidos, un ímpetu pues de la vida que es seguir y seguir, pero no sé si eso conduzca a algo. Pero en todo caso lo que sí reconozco es que los perros pueden alumbrar con algo de poesía ese aparente sinsentido de la vida, y eso por lo menos ha pasado en mi caso. Entonces, dentro de esa poesía creo que también caben las historias de por qué llegan a uno ciertos perros, como seguramente pasarán con más cosas, ¿no? Entonces, pues fíjate que Serafín llegó por algo, era el perro calvo al que todos rechazaban. Probablemente aparezca un nuevo perro con una historia semejante, pero creo que uno se encuentra las historias, no tiene que salir a buscarlas, tiene que esperarlas.
Así como llegó Serafín a la puerta de tu casa. Así, de la misma forma que aquel perro calvo llegó un día a casa de Daniel para cambiarle la vida y también la de otros perros en adopción, llegó Gazpacho a nuestra casa en 2016, sin saber que se convertiría en el mejor amigo de dos niñas que acababan de perder a su padre, y en mi compañía, y mi fuente de ternura, y mi alegría en un momento de completa incertidumbre. Los animales tienen esa maravillosa virtud. Sin proponérselo, son ellos los que nos transforman la vida a través de su instintiva sabiduría, su inagotable bondad y nobleza a toda prueba. Son ellos los que vienen a enseñarnos qué hay después del amor. Daniel, te voy a preguntar lo siguiente. Me gustaría que me dijeras, ¿qué cambió Serafín en ti? Si él llegó por algo y para algo, ¿qué fue lo que cambió Serafín en ti?
Buena pregunta. No sé. No sé si llegue hasta tan allá de que él haya logrado cambiar algo en mí, no lo sé. Sí sé que compartí con él, o sea, me dio mucha fuerza, me dio mucha paciencia. En los agobios de la vida a mí me daba satisfacción saber que estaba al lado mío. ¿Qué es lo que hace una mascota al final, no? Que es como eso. En esa compañía hay mucha fortaleza. Así sea una compañía aparentemente pasiva, hay muchísima fortaleza. Yo creo que uno aguanta mucho el ajetreo diario gracias a que su mascota está ahí al lado y la puede consentir, o a que la mascota también busca que uno la consienta, que eso me pasaba mucho con Serafín. Él de golpe se acercaba y con la frente me movía la mano cuando veía que yo tenía la mano por ahí suelta, para que yo lo consintiera. Entonces, hacía como mucho más llevaderos el día a día. No es que me haya dejado una lección así concreta, estudiada, pensada o dictada, sino que todo ese cúmulo de amor, pues primero le da a uno una esperanza de que en la vida hay cosas muy bonitas, y segundo, me daba mucho ánimo.
Sí, esa es una particularidad que tienen los animales, dan ánimo. Y sobre todo hay una cosa que a mí personalmente es la que yo le entrego a Gazpacho todo el tiempo, es digamos como la ternura. Pocas sí. Cosas en la vida generan tanta ternura, en mi caso, como mi perro.
Totalmente, sí. Producen unos sentimientos de ternura que solamente ellos y los bebés, más o menos, es verdad. Se convirtió en un símbolo, yo diría, en un símbolo de los perros rechazados. Sí, en eso se convirtió Serafín, como en un símbolo de los perros rechazados, de los perros discriminados, de los perros que nadie quiere adoptar. Entonces, por eso ha tenido un valor que va más allá de él, y eso es muy emocionante.
Mientras conversaba con Daniel Sampero Ospina sobre la muerte de Serafín, fue inevitable que me asaltara como una ráfaga la idea de que un día Gaspacho ya no estuviera en nuestra vida. Pensar en el día que ya no esté con nosotros me angustia, porque en el fondo de mi corazón no quiero que se vaya. Con él se iría el último regalo de Alejandro. ¿Qué hay después del amor? Y en este caso, ¿qué hay después del amor de una mascota como Serafín?
Yo diría que el recuerdo como una forma de consuelo.
Después del amor es una idea original de podcast creado por Marcela Sarmiento, Josette Rivera y Leonor Suárez. Producido por She Lion para Nosotras Tres. Marcela Sarmiento es la productora ejecutiva y Leonor Suárez la productora general. Josette Rivera, la directora editorial y coescritora, junto a Marcela Sarmiento y Leonor Suárez. José Luis Osuna es el editor y responsable de diseño de sonido, mezcla y masterización. Agradecimientos especiales a Paulina y Florencia Nieto. Suscríbete a Después del Amor en tu plataforma de podcast favorita para encontrar todos los episodios.